Bueno, vamos a iniciar con el tema que vamos a tocar el día de hoy. El día de hoy, como se lo prometimos la semana pasada, se llama Formas en que herimos a la esposa. Y yo les pedí a las esposas que trajeran a su esposo el día de hoy, pues para que precisamente se dieran cuenta de cómo estamos, andamos en esa situación. Bueno, algunas parece que sí trajeron a su esposo. Mi hijo Pablo me dijo, hoy no voy a ir a la reunión, ¿verdad? Ajá, le dije, no te preocupes, te lo vamos a dar en vivo y a todo color. Pero la verdad es que nosotros tenemos que aprender algunos puntos que tienen que ver en la forma en que herimos a las esposas. Y busquen, por favor, Lucas capítulo 17, verso 4. Lucas 17, verso 4. Y este es el texto que nos va a servir como base precisamente para el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Lucas 17, 4. Y dice así: y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Así de que este versículo es el versículo que queremos aplicarlo a ustedes, mujeres, especialmente a ustedes, porque por todo lo que tienen que perdonarnos. Yo sé que posiblemente algunas ya irán en el sexto perdón, algunas sienten que ya han rebasado la cifra de las siete veces que dijo Pedro ahí, que estaba preguntando, pero para aquellas que sienten que ya rebasaron esta cifra, Mateo 8:21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Así es que eso es lo que nos manda el Señor Jesucristo. Y yo sé que no es agradable estar haciendo esto, y se necesita mucho el carácter de Jesús en nuestra vida, el carácter de Jesús en su vida, mujeres, por todo lo que tienen ustedes que perdonarnos. Escucha lo siguiente, por favor. Pon mucha atención, mujer. Los hombres tenemos una cualidad muy especial. Las herimos sin darnos cuenta. De verdad, no nos damos cuenta. Si ustedes piensan que nosotros lo hacemos adrede, no es verdad, es naturalito. Malamente, pero es natural, desgraciadamente. Yo creo que no pasa una semana sin que involuntariamente lo hagamos, por lo menos un día, si no es que todos los días. Para los hombres, en esta enseñanza vamos a tener que aprender a tener más conciencia de lo que estamos haciendo. Y así de que voy a contar algunas formas en las cuales herimos a nuestra esposa, y cualquier parecido con tu vida, pues es pura coincidencia. Nada más. No anduvimos investigando la vida privada de nadie, es pura coincidencia. Y vamos a ver unos puntos. Punto número uno. Criticamos con frecuencia. Hay maridos, hay hombres expertos en encontrar los defectos de la esposa. Si le vemos que está estrenando un vestido nuevo, en lugar de decirle qué bien se ve, pasamos por su lado y luego así como que le tocamos aquí el costadito, así nada más, como sin darle importancia, y en ocasiones añadimos, debemos tener cuidado con lo que comemos. De una manera muy inocente, ¿verdad? Y aunque nosotros lo digamos con toda la inocencia del mundo, la mujer lo interpreta más o menos de la siguiente manera. Estás gorda y fea, y el vestido se te ve horrible. Así es como lo está interpretando nuestra esposa, varones. Tal vez la mujer en ese momento no diga nada, se queda calladita, pero este comentario o crítica que pareció tan simple o inocente, cuando lo hacemos de una manera continua, en esta o en otras áreas, pueden dejar una herida muy profunda en el corazón de la mujer y un día estar sangrando de forma continua. Al grado de que cuando nos enteramos de que tiene una herida, pensamos, ay, estás exagerando, mujer. Pero no nos damos cuenta que ha sido lo que ha pasado a través de mucho tiempo que hemos estado tocando, como si estuvieras rascando ahí. Y le vuelves a rascar en el mismo lugar. Y le vuelves a rascar en el mismo lugar. Y le vuelves a rascar en el mismo lugar hasta que le causaste una herida. Como hombres, claro que nosotros estamos esperando que cuando estamos estrenando algo, pues todo se nos alabe, como usted nos ve. O por lo menos que nos digan, oye, qué inteligente compra hiciste. ¿A cuántos de nosotros los hombres nos gusta tener un jefe que constantemente nos está criticando? Piensa en eso. Recuerdo que un día alguien, hicimos una cita por teléfono hace unos años. Íbamos a estar trabajando sobre un material que yo quería que viéramos aquí en la congregación. Hice la cita por teléfono para que me explicaran algunas dudas que tenía. Me dijeron, a tal hora yo voy a estar preparado, voy a estar listo, voy a tener aquí los documentos en mi escritorio, tú me llamas por teléfono y aclaramos todas las dudas. Cuando yo le empecé a preguntar al hombre sobre ciertos detalles, este empezó a gritar a sus secretarias que dónde estaba el material que les había dicho que tuvieran sobre el escritorio. Y constantemente se quejaba de que eran unas inútiles, que eran un montón de linduras, ninguna palabra obscena, ya que era cristiano. ¿Saben? Tan solo de escucharle, yo me sentí mal. ¿Cómo se sentiría aquella mujer a la que se estaba dirigiendo? No lo estaba haciendo a mí. Y saben, se me estaban quitando las ganas hasta de poner en práctica para lo que yo le llamé solo de oírle a él. Así de que imagina esta situación misma, pero aplicada al matrimonio. Ahí estamos los hombres todo el día, a la hora de la comida. Dicen, ¿sabes qué? Le faltó sal. Las tortillas están frías. El agua no es fresca, es caliente. A la hora de irse a trabajar, oye, no tiene lista mi camisa favorita. Aunque la usó ayer o antier, pero ya quiere su camisa favorita otra vez. La raya del pantalón no quedó bien marcada. No se te olvide pagar las cuentas como la vez pasada. Y posiblemente no sucede todo en un mismo día, pero por lo regular diario, posiblemente estás usando alguna de estas palabras que van hiriendo. Así de que supongamos que así fue el día, pero cuando llega la noche queremos que ella se convierta en una super amante. Pues sí que estamos amolados los hombres, de verdad. Si a nosotros no nos gusta que un jefe criticón y no tenemos que vivir con él, imagina cómo se sentirá tu esposa que tiene que dormir contigo. Como hombres debemos aprender a ser más corteses y amables con nuestras esposas. No podemos usar la excusa de que no sabemos ser amables o que nunca lo vimos en nuestros padres, pues la mayoría de nosotros, cuando éramos novios, sabíamos ser amables. La mayoría. Por algo conquistamos a nuestra ahora esposa. Fíjate lo que dice en la Biblia en Proverbios capítulo 16, verso 13, y tengo otros proverbios más por ahí. Proverbios 24, 26, Proverbios 25, 11, y en Proverbios 16, 13 dice, los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. Está diciendo, los labios justos son el contentamiento de los reyes, y los reyes aman al que habla lo recto. ¿Te acuerdas de aquella ilustración que comenté una vez, pero la voy a repetir hoy para los que no la hayan escuchado? De aquel hombre que tuvo un sueño que se le caían todos sus dientes, un rey. Y este rey dijo, mándeme traer al sabio de aquí del reino. Eran dos de los sabios del reino. Y vino uno de los sabios del reino, le contó el sueño y le dijo, malas noticias, rey. Significa que todos tus parientes van a morir antes que tú. Y le dijo, vayan y denle unos cintarazos a estos, unos latigazos, por lo que me dijo. Manda llamar al otro sabio. El otro sabio le cuenta el mismo sueño. El otro sabio tiene una interpretación exactamente igual, pero dice, rey, excelentes noticias. Quiero decirte que tú vas a vivir larga vida y todos tus parientes van a morir antes que tú. Le dijo lo mismo, pero se lo dijo de una manera diferente. Así de que los labios justos son el contentamiento de los reyes. Proverbio 24, 26 dice, besados serán los labios del que responde palabras rectas. Así de que, hombre, fíjate lo que nos dice la Escritura. Besados serán los labios del que responde las palabras rectas. Proverbio 25, 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Ahora, dentro del primer punto, y en cada uno de los puntos voy a procurar dar algo para el hombre de una forma muy grande y un consejo para las mujeres. Así de que aquí viene el consejo para la mujer. Mujer, cuando tu esposo hace un pequeño intento por elogiarte, muéstrate interesada, muéstrate alegre, muéstrate radiante. Esto hace que nosotros deseemos dar más elogio todavía. Pero por si el contrario, si te quedas como las momias de Guanajuato, arrugada y seca, pues dudo que tu esposo se anime mucho a seguir intentando ser amable. Dale por lo menos las gracias por lo que hizo. Recompénsalo por sus comentarios. Haz algo agradable a él que sepa que no pasó inadvertido su buen comentario, aunque haya sido muy pequeño. ¿Verdad? Es como aquella cosa que les contaba en otra enseñanza. Digo, cuando eran novios y el novio venía y platicaba un chiste malo y todo, la novia, ¡ay, qué gracioso eres! Y ya cuando están casados cuenta un chiste más o menos por decirlo, ¿y esto qué chiste tiene? Número dos, o el número que vaya. No prestamos atención ni a sus palabras ni a sus ideas. Estoy hablándole al hombre. No prestamos atención ni a sus palabras ni a sus ideas. Dios constituyó a la mujer como la ayuda idónea. Alguien que nos va a ayudar a llegar a la meta, la cual Dios quiere que nosotros lleguemos. Y cuando andamos de novios, somos todo oídos para cada una de sus palabras, para cada una de sus ideas. Cuando andamos bien enamorados ahí de novios, si te mandó un mensaje por celular, un correo electrónico, o para nosotros que nada más nos dejaban una cartita, miren, yo tengo una cartita que se las iba a traer, se me olvidó, que Lupita me mandó cuando teníamos 15 años. Imagínense, ¿cuántos tengo? Va a cumplir 60. Ahí la tengo guardada, la perdí por un tiempo, porque me la escondió. Porque luego se la sacaba cada día. Mira lo que me mandaste allá cuando yo estaba en México. Ándale, para que no digas que no, mira, aquí está, mira. Y aquí dice esto y esto y esto y esto. Y se las quería traer, era como un ramito de flores que se abría y adentro traía el mensaje. Así de que yo recuerdo que estaba en México cuando me llegó y cada rato lo abría y como si fueran flores naturales. Pues así somos cuando estamos nosotros completamente enamorados de nuestra esposa, de nuestra novia. Ya nos urge tener esa sabiduría en casa. Oír sus palabras constantemente, todo el tiempo, oír sus ideas. Pero cuando es esposa, de pronto como que perdieron poder sus palabras y sus ideas. Y resulta que estás viendo ahí las Chivas contra el Guadalajara. Y está el narrador ahí en lo más importante ahí. Y ella llega y te dice, oye, mi amor, fíjate que quién sabe que tú estás acá. No dicen nada, pero híjole, ¿no me lo puedes decir a otra hora? Muchas esposas se sienten ofendidas por la falta de atención de los esposos. Quienes pueden escuchar con mucho cuidado las noticias y recordarlas perfectamente, pero las cosas que ella le encargó o las ideas que le dio, difícilmente las recuerda. Pero cuando nos toca hablar, exigimos toda la atención y esperamos que ella recuerde cada detalle. Esto puede hacer que ella se sienta profundamente herida por la falta de atención de nosotros, los esposos, ya que indirectamente estamos diciendo que consideramos insignificante y sin importancia las palabras o las preocupaciones de ella. Santiago capítulo 1, verso 19, Santiago 1, 19, fíjate lo que dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y todavía más tardo para airarse. Así de que nosotros debemos esforzarnos por escuchar lo que la esposa nos dice. Yo creo que el siguiente proverbio lo dirá cualquier mujer. Proverbios 8:34. Proverbios 8:34. Cualquier mujer puede decir este proverbio de verdad con todo cariño. Dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Así deberíamos de ser. Pero el consejo para la mujer: mujer, no hay que perder el sentido del humor. La mayoría de ustedes, cuando eran novias, tenían un excelente sentido del humor. Como lo dice hace un momento, festejábamos todos sus chistes, todas sus gracias. Para los hombres, el reunirnos con la novia era pasar un buen tiempo de diversión, era pasar un buen tiempo de convivencia. Pero de pronto, cuando nos casamos, parece que su relación con nosotros, estoy hablando de las mujeres, solo se convirtió en responsabilidades, y la diversión y el humor ya pasó. Ya no se ríen juntos, ahora riñen juntos. Ya no se divierten juntos, ahora invierten. Solamente piensan en lo económico, nada más. Y debemos tener cuidado con ello. Mujeres, esto para las mujeres. Otra cosa más en este punto para las mujeres: admírale a tu esposo. De novios él era tu héroe. Hoy para muchas es su villano. Las personas y más los hombres se sienten atraídos por aquellos que le admiran y repele a los que les tienen en menos. Un día yo escuchaba a una pareja, llegó la pareja, y de verdad no levantaban la voz para nada, así. Bien, la voz, tranquilos, arreglando algunos asuntos. Dice: es que él no llega a la casa temprano, él siempre llega ya cuando los niños están dormidos. Pero bien, así, tranquilo, más suavecito tal vez que yo. ¿Para qué llego a la casa? Lo único que cuando llego está pura responsabilidad, responsabilidad, responsabilidades. ¿Para qué? Se nos olvida de esos tiempos en los cuales, que como novios, el pasar tiempo juntos eran tiempos divertidos y tiempos de convivencia. Se cuenta de un ministro que encontró a una mujer que había casado años pasados y le preguntó si el hombre le había cumplido las promesas que le había hecho. Y ella dijo: sí, me las cumplió. Cuando éramos novios, siempre me decía que él no era digno de mí y que él no me merecía. Y durante todos estos años se la ha pasado demostrándomelo que era verdad. Y eso no anima a nadie absolutamente. Estos comentarios no alaban mucho al esposo. Tal vez tu esposo te irrita, te menosprecia, ofende o ignora. Pero la admiración mira más allá de lo que él hace. Mujeres, consejo para ustedes. Hombres, no asumimos suficientes responsabilidades familiares. Como hombres pensamos que nuestra única responsabilidad es traer a casa el sustento. Y una vez que hicimos esto, creemos que hemos cumplido con toda nuestra labor. Y que la mujer debe estar al pendiente de cada detalle de la casa y de los niños. Y por supuesto, de mí en primer lugar. Del rey, dice Paco. Y esto se agrava más cuando la mujer también tiene que trabajar fuera de casa. Pues al regresar a casa tiene que añadir a su trabajo el arreglar su casa. Un esposo le dijo a su esposa cuando ella llegó de trabajar y empezó a limpiar la casa: qué bueno que llegaste, mi amor. O sea, la mujer trabajaba, él trabajaba, pero había llegado primero. Dice: me alegro que ya estés en casa, ya que este lugar está empezando a parecer un basurero. Y esto se lo dijo mientras estaba recostado viendo la televisión. El trabajo de la mujer en casa por sí solo ya es agotador. Ahora más cuando tiene que trabajar fuera. Como hombre, te voy a hacer una pregunta. Como hombre, ¿has tenido que quedarte alguna vez a cargo de la casa y de los hijos aparte de tu trabajo? ¿Y qué tal? Vete de vacaciones un mes, Angélica, para que siga diciendo que está chido. Ah, qué bueno. No es fácil. Es difícil. Es difícil. En este punto también entra la responsabilidad sobre los hijos. En Deuteronomio capítulo 6, verso 6, capítulo 6, verso 6, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y al velar de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Dice que el hombre tiene la responsabilidad sobre los hijos. Y tristemente hoy en día nos damos cuenta de que el hombre no está tomando la responsabilidad sobre los hijos. Y también en algunos casos, muchos casos, las mujeres han perdido ese lugar. En esta semana me llamaron por teléfono de la casa hogar. Y me llaman por teléfono y me dicen: aquí está una señora que viene de X ciudad. Y quiere ver si le puede recibir a su hija de 12 años. No tenemos lugar. Pero yo no acostumbro decirle a la secretaria: dile que no hay lugar y ya. No, pásamela, yo quiero escuchar a la persona, aunque sea para eso nada más. ¿En qué puedo servirte? Tengo una hija de 12 años. ¿Y cuál es el problema? No, yo trabajo doble turno, no la puedo cuidar, se queda sola en la casa, y pues ya últimamente da por salir ahí con las amiguitas, y pues la verdad es que estoy preocupada por ella. Dije: mira, te quise escuchar, pero no tenemos lugar en la casa hogar. Pero de donde tú vienes hay dos casas hogar. Dice: no, es que yo soy cristiana, quiero meter a mi niña en una casa hogar cristiana. Dije: no tengo lugar, pero aquellas casas están ahí cerca de tu ciudad. O sea, en tu ciudad, fulana de tal y perengana de tal. No puedo recibirte, lo siento mucho, no tengo lugar para niños ahorita. ¡Pah! Le cuelgo. Al día siguiente me dice la secretaria: ¿sabe lo que pasó después de que colgó la mujer, pastor? No lo sé. Me dijo: ¿qué voy a hacer? ¿Quién va a cuidar a mi hija? ¿Cómo voy a cuidar a mi hija? Le dijo: señora, pues creo que es su obligación cuidarla. ¿Tú me estás diciendo que es mi obligación? Yo creo que sí, señora. Dice: señora, ¿tiene usted esposo? Sí. Pero él trabaja 24 por 24. Dice: señora, deje un turno para que pueda atender a su hija. ¿Tengo que dejar un turno? Sí, es obligación, señora. Dicen más, hay unos cursos de criando hijos maravillosos. ¿Cómo instruir a tu adolescente para que usted se prepare? ¡Ay, qué bueno! ¿En qué página están? Deme el papelito todo. ¡Ay, voy a sentar a mi hija que los vea! Gracias a Dios que era cristiana, ¿eh? O sea, ¿dónde está el corazón del padre y la madre hoy en día? No solamente del padre, pero mucho más del padre. Tristemente, el hombre tiene una de las responsabilidades más grandes en su vida, y es la de la familia. Transmitir los valores y los principios que vienen en la Biblia a sus hijos. Sin embargo, vemos a muy pocos hombres comprometidos con sus hijos, y hoy, como el caso que le dije, algunas mujeres que seguro piensan que el gobierno, la escuela, la iglesia son los que tienen que hacerse cargo de sus hijos. No sé si tú habrás observado que cuando una mujer ordena a sus hijos algo, algunos como que medio la ignoran o la ignoran. Pero cuando un hombre lo hace, los resultados casi, en muchos casos, es inmediato. Y no es para ufanarnos, sino que hay un principio espiritual en ello. Dios le dio la autoridad al hombre. Por eso cuando en el hogar: hijo, ve, saca la basura, y como que se le olvida, llega el esposo y le dice: oye, no saco la basura, quiero que saque la basura. Sí, papá, ahorita. No solamente es que somos más sangrones o más groseros, para decir la cosa, hay un principio bíblico ahí. Y es que Dios hizo al hombre cabeza de la familia, y como tal tiene una autoridad delegada por Dios que produce el efecto de la obediencia de los hijos. Si los varones tomáramos más participación en las responsabilidades familiares, tendríamos menos problemas en nuestra familia. ¿Consejos para la mujer? Mujer, a los hombres nos cuesta trabajo comprender la necesidad que tienen de ayuda. Busca una forma original, una forma, no sé, sabia, demostrarle que tienes necesidad de su ayuda. Por ejemplo, cuando le está diciendo, mujer, ¿por qué no te vienes a acostar? Mujer, ¿por qué no? Si tú me ayudas, mi amor, más pronto voy a estar contigo. Y veremos a ver si no hay cambios en la manera de actuar del esposo. Otro punto más para los hombres. Las necesidades y deseos de ella siempre están casi al último. Por lo regular siempre estamos muy ocupados para atender las necesidades de nuestra esposa. Pero de alguna forma encontramos tiempo para lo que nosotros queremos hacer. Esto que le voy a decir es verdad, ¿eh? Un hombre llegó y le regaló a su esposa el día de su cumpleaños, ¿qué creen? ¿Qué se imaginan? No, una mesa de billar para su esposa. A su esposa no le gustaba el billar. En serio, ¿eh? Es verdad esto, ¿eh? Imagínate nada más. Así de que nosotros buscamos la manera de cómo sacar lo que nosotros queremos. Tal vez pensamos que ella no se da cuenta de nuestra actitud, porque justificamos muy bien lo que hicimos por ella. Pero la verdad es que ella sí se da cuenta. Valdría la pena que nosotros leyéramos los capítulos 9 y 10 del libro de Nehemías. En el capítulo 9 se encuentra una oración que ellos hicieron y el compromiso que ellos firmaron, todos los jefes del pueblo, los sacerdotes, todo mundo, todos los mayores de edad. Y ellos hicieron un compromiso, y en ese compromiso que hicieron, ellos le dieron un orden a la forma y a las prioridades establecidas por Dios. Primero, nuestra relación íntima con Dios y su palabra. Dos, nuestra familia. Tres, el trabajo. Y cuatro, la iglesia. Ese era el orden que viene ahí. Primero era la atención a Dios y a su palabra. Dios, la atención a la familia. Tres, era la atención al trabajo. Y cuatro, era la atención a las actividades de la iglesia. Ahora sabemos que la sociedad de nuestro tiempo, tristemente, no está a favor de la familia. La sociedad de nuestro tiempo no está a favor de la familia, mucho menos en cuanto al servicio a la iglesia. Nuestra sociedad está a favor del trabajo para el consumismo. Así de que tenemos que tener mucho cuidado de cómo balanceamos las cosas a favor de los intereses de Dios, a favor de nuestra familia, con el fin de que no perdamos a nuestra familia. Consejo para la mujer en este punto. La mayoría de los hombres necesitamos una presentación ordenada de hechos antes de tomar una decisión. Estamos hablando de que dejamos al final las cosas que ellos quieren. Necesitamos una presentación ordenada de hechos. Así de que prepara una buena defensa a tu petición. Porque la necesito. ¿Cuáles serían las consecuencias si no la compramos ahora? Necesitan saber presentar de una manera concreta y sabia, no emocionalmente, porque estás pidiendo o queriendo lo que quieres. Mujeres, dentro de este mismo punto, cuando ustedes golpean el carro, la bicicleta o el triciclo del marido, lo que sea, cuando ustedes tienen un accidente o se metieron en un problema, desafortunadamente, a la mayoría de los hombres no nos interesan los sentimientos, nos interesan los hechos. Por eso reaccionamos como reaccionamos. No estoy diciendo que esté correcto, ¿eh? Tenemos que cambiar, pero quiero que entiendan por qué. Le dieron un golpe al carro. ¿Y qué le pasó al carro? No le preguntamos qué te pasó a ti. ¿Qué le pasó al carro? ¿Qué sucedió? ¡Ay, me va a salir en tanto! Y allá la pobre mujer con una pierna quebrada. Pero, o sea, desafortunadamente, si chocamos el carro, parece mentira que es lo primero que preguntamos en lugar de preguntarle cómo está ella. En Proverbios 23:5, fíjate lo que dice Proverbios 23:5, hombres, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas. Las cosas materiales se van, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Lucas 12:15. Lucas 12:15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿De qué nos sirve tener bienes materiales si no tenemos paz en nuestra familia? Debemos tener cuidado con ello. La semana pasada, hay un hombre que a mí me da lecciones, de verdad. La semana pasada, ¿cuál fue la semana pasada? Vino un hombre y me dice: oye, quiero platicar contigo. Aquí al salir de la reunión, un ratito, una de las reuniones. Fíjate que mi hija tiene una ventaja. De verdad, debe tener 15 años la chamaca. De verdad, no, hombre, bien aventada. Le pidió el carro a su amiga para ir a cargar gasolina. ¿Y qué? Pues, antes no se llevó, alguien chocó. Dice: mira, me salió 2,000 pesos, pero aquí está mi hija y tiene mucha voluntad para hacer cosas que no harían otro. ¿Ah? ¿En serio? Dice: de verdad, tiene pantalones mi hija. ¿Cuántos de nosotros estaríamos llorando por otra cosa, verdad? Falta de romanticismo en el matrimonio, otro punto. Es asombroso ver que hombres que fueron tan románticos durante el noviazgo dejan de serlo en el matrimonio. Parece que el día que dijeron sí en la boda, les hubieran sacado el romanticismo del cerebro. Que todas las ideas románticas se fueron a la basura. Es increíble cómo a los hombres se nos olvidan los días de cumpleaños, el aniversario de bodas, o si lo recordamos no le damos la mayor importancia, mientras que para la mujer es algo que considera importante, y el olvido de detalles en ese día son interpretados como olvido de ella. En el noviazgo intentábamos ser amables y caballerosos y de pronto nos convertimos en groseros y toscos. Pero lo triste es que seguimos siendo amables con otras personas, provocando heridas en la vida de nuestra esposa. Vayan buscando Efesios 5:25 y les voy a dar un testimonio que me dieron el otro día una persona. Resulta que, y les voy a decir el nombre, que Osiel se le olvidó el aniversario de boda de su esposa. Y me dice: ¿sabes? Se me olvidó el aniversario de boda de mi esposa. ¿Y cómo te fue? Bien. Ah, de verdad. El rato veo a la esposa y dice: ¿cómo crees? Se le olvidó el aniversario de bodas a mi esposo. ¿Y qué hiciste? Lo invité yo. Ya sé que se te olvidó el aniversario de bodas. Vente, vámonos a por ahí a dar la vuelta. Dice: y vieras, me dijo ella, vieras qué bien nos la pasamos. Pues si ya saben que el otro es un tonto tapado. ¿Y quién sabe qué más? Bueno, el hombre, no si él, ¿verdad? El hombre se lo olvida. Y ya sé que viene olvidadizo. Hagan como aquello que le dije hace tiempo. Mujeres, cada día, vamos a subir el precio, la cuota. Echen 10 pesos diarios a un botecito. Dejen de tomarse la cocota y échenle los 10 pesos diarios al botecito. Y allá cuando vayan al cumpleaños, su cumpleaños o el aniversario, vamos a poner esos dos. Velo juntando y vamos a poner que sea a los 6 meses uno y a los 6 meses el otro. En 6 meses son 180 días aproximadamente, son 1,800 pesos. Así de que dile a tu esposo: oye, pues estamos de aniversario, ¿qué te parece si nos vamos por ahí a dar la vuelta? No tengo dinero, yo tengo 1,800 pesos, mira, vamos a una vuelta, cenamos, nos vamos a un hotel, nos pasamos una luna de miel. ¿Qué te dicen? No quiero, porque es muy orgulloso, ¿no? Cómprate un lindo vestido y vas a estar bien contenta. vestido y unos zapatos y yo no sé para qué alcance 1,800 pesos, pero mira, y vuelve a echarle otra vez el botecito. Si no quieres salir, sí que estás estrenando cada 6 meses, es algo que te guste a ti. Escúchame, hombre, en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Las mujeres necesitan una ración de atención y de alabanza cada día. Lo necesitan. En serio que lo necesitan. El problema es que a mí ya se me pasó la mano. Soy tan meloso que ya mi mujer ya ni me cree. La que me dice, oye, ¿no tienes nada que hacer en el grupo? Ya me enfadaste, es que me vas a hacer pisca. ¿No tienes algo que hacer? Está bien, pues me voy si quieres. Aquellos tres hombres, ¿no?, que se fueron por ahí de pesca y andaban preocupados los tres, los dos de los hombres andaban pescando y ya preocupados, y dice uno al otro, oye, ¿y qué hiciste para que tu esposa te diera permiso de venir de pesca? Y el otro lo veía bien contento y aventando la caña. No, yo lo prometí que iba a reparar la cocina. Y estoy pensando cómo le va a hacer cuando llegue. Y tú, no, pues yo le prometí pintar la fachada. ¿Y qué le prometería? Que mira, ¿cómo está? Dice, oye, ¿tú qué? ¿Cómo te dejaste venir? ¡Fácil! ¿Cómo fácil? Sí, ahí salen como a las 2, 3 de la mañana, aparece la pesca, ¿no? Él la despertó y le dijo, mujer, ¿sexo o pesca? Ay, mi amor, te abrigas muy bien, por favor, ¿verdad? Hay que aumentar el romanticismo en nuestro matrimonio. El romanticismo en el noviazgo, oigan bien, fue lo que nos hizo pasar por alto muchos de los defectos y obstáculos para llegar a ser un matrimonio. Eso es muy importante. En muchos de los conflictos que dejan herida en la esposa, lo que ella necesitó en algún momento fue más tu hombro que tu lengua. Y más cuando esta lengua es de víbora, debemos tener cuidado. Mujeres, el problema es que los hombres casados no sabemos cómo actuar. No me van a creer. Nos cuesta trabajo. Cuando vienen con nosotros llorando, ¡ay, es que no sé qué hacer! ¡Ay, es que lo otro! ¡Ay, es que aquello! Nosotros tenemos una mente más práctica que emocional. Y a veces no sabemos cómo actuar. Y a veces queremos, les damos un sermón en lugar de ofrecerle nuestro hombro. A veces lo que único que necesita es déjala hablar, ofrécele tu hombro. Y a veces se soluciona mucho más que el sermón de lo que nosotros dijimos, porque es como si no estuviéramos atendiendo. A veces ni les interesa la idea o la respuesta, solamente quieren desahogarse de lo que están sintiendo ante una situación. Resulta que fueron, por decir así, la junta de madres o de padres de familia, y fue ella. Y resulta de que ahí una la trató mal y le dijo que era una inútil, una esto, que porque dio una opinión, tu opinión es muy tonta, que yo no sé. Y llega con el esposo y dice, ay, mi amor, la mujer de ahí, en la junta de padres de familia, me dijo esto y el otro y aquello. Uno luego, pues no le hagas caso y ya, hombre. Pero yo no quiero oír eso. Me pone el hombro, porque tampoco te vas a ir a pelear con la vieja de otro, ¿verdad? Pues tampoco, nomás ofrece el hombro. Y mi amor, está bien, no te preocupes, ya se pasará esto. Lo que tú dijiste fue muy sabio, ya lo entenderán. Lo que pasa es que no comprenden tu inteligencia, alguna cosa por el estilo. Algunos consejos para ser mejores esposos, para evitar herir. Evita los sermones. Escucha no solo lo que dice, hablando del mismo punto, sino su lenguaje emocional. ¿Por qué lo dice? Termina cada día con un expediente limpio de ofensas entre los dos. Cada día. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A menudo las parejas se preguntan, ¿cuándo se perdió el romanticismo? ¿Cómo podemos discutir tanto? ¿Cuál es la causa por la cual ya no nos disfrutamos? Y mucho de esto es el resultado de ofensas acumuladas, aquellas que nunca fueron resueltas. Por eso, tengan cuentas cada día, en blanco. Cuando un hombre trata a su esposa descuidadamente, ella se ofende mucho más de lo que nosotros nos damos cuenta. Y si esto no está arreglado, ella empezará a cerrar su corazón a su esposo. Y si el hombre continúa hiriendo sus sentimientos, la mujer puede separarse mental, emocional y físicamente del esposo. En otras palabras, no quiere tener ningún contacto con él. Si tú estás pasando por una situación así, hay solución, pero se necesita mucho trabajo. Necesitamos trabajo. Salmo 138, lo voy a ver rapidísimo para concluir. En el Salmo 138 dice, bienaventurado, algún día lo explicaré con más cuidado, todo aquel que teme a Dios, que anda en sus caminos. Ese es el orden que deberíamos de seguir. Lo más importante para un hombre es tener a su familia estable, confiar en Dios, andar en los caminos de Dios. El Salmo 138, verso 2. Cuando comieres en el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien, y tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Sé fiel en tu trabajo. Porque la mujer, escúchame hombre, la mujer, yo siempre digo esto. Vemos más mujeres en la iglesia, pensamos que son más de fe las mujeres. Eso pensamos. No. Son más de fe los hombres. Observa cualquier matrimonio. No hay dinero en la casa. La mujer está angustiada. Y el hombre dice, no te preocupes, mujer, ya llegará. La mujer está, ¿crees que eres tú un flojo que no sirve para nada? No tiene que decir eso. Tenemos más confianza en que vamos a salir adelante. Y la mujer se angustia. Y está bien, no está mal. El hombre fue hecho para ser proveedor y la mujer para ser administradora de lo que el hombre provee. Entonces la mujer está más apegada a lo que puede ver al día. Y esto yo lo he visto por años. Hombres que trabajan, puedo decirlo, vendiendo seguros. Y resulta que a la mujer tiene un pequeño trabajo o un trabajo y dice, yo prefiero que sea conserje, pero que me traiga una gotita de dinero diario a que me traiga quién sabe qué en el mes. Y le dice, mujer, pero no una sola venta, voy a sacarlo de todo el mes de andar barriendo ahí en la escuela. No me importa. Prefiero eso a estar con la incertidumbre si va a llegar o no va a llegar. Y he visto matrimonios terminar por eso, porque el hombre no se quiso conseguir un trabajo de conserje u otra cosa. Y dice que entonces la vid dará fruto, o sea la mujer, y cosechamos nosotros el fruto. Tenemos que tener cuidado, hombres, de no estar hiriendo a nuestras esposas. Y la próxima semana veremos, o cuando nos toque la próxima vez, errores que cometen las esposas. Ahí no le puse heridas que cometen las mujeres, porque el hombre es más difícil de herir. Solamente lo vemos como errores, como tonterías que no nos gusta. Y vamos a ver algunas de estas tonterías que a veces la esposa hace y son errores que pueden destruir o dañar mucho un matrimonio. Cierren sus ojos, inclinen su cabeza. Espero que lleven esto en su corazón de verdad, bien metido, que lo vuelvan a escuchar si es posible. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, hoy, en esta noche, mi Señor, te doy gracias por la vida de cada una de las parejas que han estado llevando este curso. Y sobre todo, que no solamente lo escuchen y lo tengan como un historial, sino como una práctica en la vida diaria en su matrimonio. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén. Que Dios les bendiga. Salúdense entre ustedes.